Bueno, compañeros, compañeras, gracias por la palabra. Especialmente al compañero que nos estuvo hablando del yunque, ya estábamos preocupados que estábamos en Guanajuato y nadie hablaba del yunque, pensábamos que íbamos a tener que hacerlo nosotros. Y lo que explicó él nos lleva a un problema que estaba planteando la compañera de Salvatierra con el fraude a las cajas de ahorro. Y también con lo que se mencionó ahorita de las reformas al ISSSTE y lo que señalaban los estudiantes y los maestros del UPN, lo que señaló Rodrigo, que no entiendo por qué no pudo terminar, porque lleva todos los estados y cuando le toca el suyo lo cortan. No entendemos pues esa lógica, no sé dónde va a poder hablar si no habla en su estado. Y es este problema que aparece ahora en las elecciones, que es el de la macroeconomía y la microeconomía. Se va a manejar mucho en las campañas electorales esta discusión, y en el terreno de lo que se llama la macroeconomía o la economía para grandes o para especialistas, los candidatos a la presidencia dicen ahí no va a haber ningún cambio. Vamos a mantener la macroeconomía y lo que vamos a hacer es administrar mejor la economía de las familias. Y la pregunta que no se hace y que por supuesto no se responde es si es posible hacer esto, si es posible que a nivel internacional o lo que se llama la macroeconomía se pueden mantener las mismas estrategias y que esto no produzca efectos más para abajo. Aquí es donde está la trampa de los partidos políticos que prometen el cambio, como fue en el caso de Fox, o como prometen el bien de todos, como es el caso del Partido de la Revolución Democrática, o de las cosas que no se están haciendo, como es el Partido Revolucionario Institucional, que es el lema de Madrazo, para que mis cosas se hagan. Y ya del PAN, pues no hablo porque ni siquiera merece esos señalamientos. En esto de la macroeconomía y en la política de arriba, lo que se está disputando es la administración de esa macroeconomía, de ese proyecto económico que es el sistema capitalista en su etapa actual, y de ninguna manera se está buscando la transformación real. En estas propuestas de cómo administrar la macroeconomía está la propuesta del fascismo, la del yunque, que explicó muy bien el compañero que lo planteó. En este caso, perdón, el fascismo que plantea el yunque plantea la doble moral de distraer la atención pública, y en eso entro con lo que señalaba el compa Rodrigo, que decía que están los sueños de arriba y de abajo, y están los sueños que de arriba invaden a los de abajo y generan esta expectativa. El regalarle o el proponerle a la sociedad que el problema es de moral, en ese sentido, de moral religiosa, y en el engañarla o tratar de engañarla de que la solución está ahí. El problema de nuestro país, dice Acción Nacional, y en este caso inspirado por el yunque, es que nuestros gobernantes no son abiertamente católicos, creyentes, apostólicos y romanos. Sin embargo, a la hora que se baja la práctica, como señalaba él, y se puede ver en cualquier gobierno municipal que esté dirigido por el Partido de Acción Nacional, está este crecimiento que él señalaba, el crecimiento de la prensa local, pero no porque esté diciendo la verdad, sino porque crece la página de anuncios de ofertas de masajes. Yo ahí voy a poner también uno si están interesados. Y que sí, el aumento es realmente escandaloso. Lo que está pasando en el resto del país también, que se ha descubierto por la acción de algunos medios de comunicación, de la implicación entre el tráfico y la pornografía de menores y grandes empresarios y gobernantes, también es producto de esta administración de la macroeconomía. Y entonces, mientras se mantenga en este terreno el problema de administración, sea la administración mocha y de tendencia fascista del yunque a través de Acción Nacional, sea la administración de la corrupción para distribuir la corrupción, que roben pero que algo nos dejen, que era el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, o la nueva propuesta de que es posible establecer este equilibrio entre la macroeconomía y la microeconomía. El eje de la propuesta del Partido de la Revolución Democrática dice: el problema es de corrupción y honestidad, y entonces se puede mantener el mismo sistema si los funcionarios ya no son corruptos. Bejarano, etcétera, como un ejemplo. Y entonces se trata de presentarle al resto de la sociedad el problema en ese nivel y ahí decidir. Y entonces el problema de la educación no es que se esté privatizando, como lo dijeron aquí, y que esto afecte todo el nivel educativo, desde el jardín de niños hasta los estudios de posgrado, porque a nivel macroeconómico se maneja una cifra de empleo y de desempleo. Pero esa cifra de empleo no dice si ese empleo es diferenciado según las profesiones. Ahí dice que hay tantos trabajadores y no dice cuántos de esos son egresados de universidades que están trabajando en el lugar que no les toca, para el que no se prepararon, pues. Al nivel de la macroeconomía no importa si un taxista tiene grado de posgrado, por ser redundante. No importa si un labriego tiene grado de licenciatura en maestro para dar clases. No importa si un maestro de primaria es taxista, lo que importa es que tiene empleo. No importa cuál sea el empleo. Y en ese sentido se crea toda esta infraestructura de la entrada de las maquiladoras, del subempleo, todos estos engaños que hay, que dice: a nivel de macroeconomía puedo fortalecer el empleo, aunque no pueda darle expectativa a los jóvenes de qué van a salir, qué es lo que nos señalaban los jóvenes. Y es eso. Al final, tal vez vas a tener empleo, pero no de lo que era tu vocación o de lo que tú querías hacer. Y en el caso de las universidades, como la UPN o las escuelas normales, todo eso, se desplaza completamente el problema de lo que es la vocación del maestro, que se supone que es lo que le lleva a alguien a elegir esa carrera. Quiero enseñar a los niños o a los jóvenes o a los adultos, alfabetizarlos, enseñarles historia, secundaria, preparatoria, lo que sea cada quien, a un problema económico de empleo. Y en ese nivel no se está respondiendo a la expectativa de cada quien y se genera la crisis y se genera la marginación. Entonces ya no importa si la escuela o las universidades o institutos que forman maestros están formando o no maestros, sino lo que importa es que si los egresados van a tener alguna oportunidad de trabajar. Y si un maestro sale de la UPN o de una escuela normal y dice no hay empleo, le responden con el aviso oportuno para decir que hay empleos de meseros, de taxistas, de operadores de vehículos o de lo que sea. Y dice: si usted miente, maestro, ¿por qué se está revelando si aquí sí hay empleo? Y en ese sentido, pues ya no importa si había vocación o no. Por eso es posible destruir la educación pública en México, porque se está planteando todo a nivel de la macroeconomía, y ahí es donde están las trampas de las cifras. Porque, como han podido ver los compañeros que han estado atentos al desarrollo de la otra campaña, una cosa es lo que digan las cifras de pobreza en México y otra cosa es ver, escuchar y tocar la pobreza en México como ha sido o como está siendo, pues, la otra campaña. Una cosa es que nos planteen los problemas de destrucción del medio ambiente y otra cosa es que la misma gente que los está padeciendo los exponga y exponga al mismo tiempo su rebeldía. Entonces, en esta trampa de la macroeconomía y de la microeconomía está el eje fundamental de las campañas electorales. Y hace unos días nosotros decíamos, ¿por qué si nosotros le estamos proponiendo a la gente que piense qué es lo que está pasando allá arriba, que lo analice críticamente, por qué esto se traducía en que nosotros estábamos llamando al abstencionismo? Ese truco, ese cambio en la argumentación está dado allá arriba porque entienden perfectamente que si se pone en crisis los planteamientos que está haciendo la clase política, se ve que en efecto todos son iguales. O como decía mi abuela, hay unos más iguales que otros, pero no hay, pues, para dónde hacerse. En ese sentido, el ataque que aquí se vio, que se denunció como jóvenes, como maestros, las reformas del ISSSTE, el despojo a los ahorradores, significa la señal de una crisis que no es que va a llegar, sino que ya está ahí y no se ve porque el país entero, o sea, las televisiones y los medios masivos de comunicación están viendo hacia arriba. Por eso es importante la otra campaña, no porque esté creando una realidad abstencionista o rebelde, sino porque le está dando voz y oído, porque ahí estaba desde antes. En ese sentido, tenemos que ser más modestos todos los que estamos en la otra campaña. No estamos creando un movimiento, sino le estamos dando la voz a ese movimiento que ya está, y en todo caso estamos tratando de coordinar y de construir la relación entre esos movimientos hasta ahora dispersos. Nosotros, como zapatistas, dentro de la otra campaña, siempre hemos sido muy cuidadosos en la diferencia del uso de la palabra de la rebelión y la revolución. Nosotros siempre hablamos de rebelión porque el concepto de revolución implica la toma del poder. Y dentro de los planteamientos del EZLN no está este, no está el de la toma del poder. Pero el hecho de que el EZLN no se plantee la lucha por la toma del poder no quiere decir que este problema no exista y no quiere decir que no haya posiciones políticas que planteen una propuesta ahora sí de revolución. Dentro de la otra campaña, el límite del EZLN es ir contra el sistema, y a la hora que todos preguntan, ¿pero qué sigue?, es donde se tiene que construir esa propuesta. ¿En el qué sigue? Una propuesta de revolución. El EZLN está renunciando desde el momento en que nace, pero a la hora que hace explícito esto en la sexta declaración, a resolver por sí solo este problema. Y está invitando a la otra campaña a que discute este punto y a las organizaciones políticas que sí se plantean la toma del poder para un cambio fundamental del sistema, a que se discuta abajo. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado, sobre todo a los jóvenes, a que se desprendan, si es posible, del reflejo condicionado de condenar conceptos o luchas que no conocen más que por los medios de comunicación. Y como se ha denunciado aquí, los medios de comunicación tienen una carga ideológica fundamental. ¿Qué mejor que esa gente que está luchando, que tiene esa propuesta política, lo exponga como se expone cualquier otro problema y se llegue a este acuerdo? Si en este momento esto no es fundamental, es porque el paso de la otra campaña es apenas estar descubriendo la rebelión a nivel nacional. Pero en determinado momento esto va a llegar a plantearse. Por eso en este nivel nosotros hemos llamado, hablamos con varios de ellos, de las organizaciones políticas de izquierda, no para decir que no hay que plantear este problema, sino para decir que va a llegar el momento en que va a haber que plantearlo y que hay que hacerlo abiertamente, sinceramente. Así como han estado ondeando las banderas de diversas organizaciones políticas, sin que eso implique que la otra campaña está suscribiendo lo que dice esa imagen o lo que dice la imagen que está allá o las banderas que estuvieron ondeando ayer en a Paseo el Grande y que van a seguir ondeando en el resto del país de diferentes colores o con diferentes símbolos, pero que están haciendo una propuesta de poder, así como la anarquista libertaria que se levantó también anoche, también es una definición respecto a este punto. Si hay estas tantas diferencias como las hay, y esta vieja disputa dentro de la izquierda sobre qué es el Estado, qué es el poder del Estado y qué significa la toma del poder del Estado, no quiere decir que no podamos coincidir como anarquistas, como libertarios, como punks, como zapatistas, como comunistas, como trotskistas, como todos los istas con los que se cubre el rostro la gente de abajo y a la izquierda. Coincidimos todos en lo fundamental, que el enemigo es uno y que es el capitalismo. Y en ese sentido somos claros a decir, cualquier propuesta política que no señale esto y que esté proponiendo un cambio de izquierda está mintiendo. Quiero señalar esto claro porque en determinado momento se está diciendo de que el EZLN, a pesar de que la otra campaña tiene muchas fuerzas políticas, se nos critica que el EZLN se está convirtiendo en el tribunal que reparte títulos de izquierda. Y que en ese sentido las críticas que hace a la autodenominada, ya ni siquiera autodenominada, a la supuesta izquierda electoral, es que les está poniendo un condicionante. y nosotros simplemente estamos diciendo que aquel que no se plantee seriamente frente al sistema, que lo denuncie, y en su etapa actual, con la liga que tiene con el capital norteamericano y europeo, está mintiendo si es de izquierda. Y en ese sentido, frente a ese sistema capitalista, se abren muchas opciones. Aquí la discusión que mantiene el EZLN como parte de la otra campaña no es entre reforma y revolución, ni siquiera entre rebelión y revolución. El problema que está planteando el EZLN en su posición en la otra campaña es que la definición frente al sistema capitalista es definirlo como el responsable fundamental de todos los males sociales que hemos escuchado. Y en ese sentido nosotros podríamos entender que digan, sí, el sistema capitalista es el responsable, pero hay que cambiarlo poco a poco, pausadamente, por la vía pacífica, por la vía parlamentaria, todo eso. Pero en ningún momento allá arriba se está planteando esto. Nadie allá arriba se está planteando la modificación del sistema, así sea pausadamente o a largo plazo. Se están planteando la administración de ese sistema. Y lo señalo esto en esta reunión, que estamos más en confianza, porque siempre un acto público se presta menos para esto, pero por ojalá y pudieran atención nuestros críticos pusieran atención sobre esto que estamos diciendo, porque se nos dice que estamos siendo simplistas a la hora que criticamos arriba. Y no, nosotros pensamos que se está siendo simplista a la hora que se reduce el programa de una izquierda a una reforma de... A ver si no se me escapa, pero sale una nota en el periódico donde le están dando cursos al PRD de superación personal y cómo tratar a la gente, porque llegó uno y empezó a tirar balazos. Dijeron, no, pues hay que darle un curso de que hay que ser amable con la gente. No puede plantearse el problema de la izquierda como un problema de carácter personal o como un problema de buena educación. Eso es lo que creemos nosotros. Ellos creen que allá arriba, dicen, no solo lo creen, sino que lo sostienen, que el problema de la izquierda es que tiene que ser más educada y que no toque el sistema capitalista, sino que se convierte en un administrador eficiente. Y esa es la oferta principal de la izquierda de arriba al gran capital. Esa es la oferta que se está disputando allá arriba frente al gran capital, que es el gran elector en este país. Y es el que ya decidió y que va a usar al resto de la población el 2 de julio para legitimar lo que no tiene legitimidad posible, que es la continuación del proceso de destrucción de este país. Las distintas ofertas de gobierno allá arriba están diciendo, yo puedo administrar mejor esta crisis. Y entonces el capital simplemente escoge entre el fascismo extremo, o el yunque, pues, que es Acción Nacional, entre el ahora sí voy a portarme bien de Roberto Madrazo y el PRI, o el la efectividad para controlar el movimiento social, como demostró el PRD en la Ciudad de México. Lo que nosotros decimos es que si el proceso de arriba sigue, va a haber una destrucción total, y lo hemos dicho una y otra vez, si no ganamos esta, no va a haber por qué luchar. No a nivel nacional, pues. Podríamos emigrar y tratar de levantar nuestra lucha en otro país, si es que todavía queda otro país, o en otro planeta, no se me ocurre, pero aquí en México no va a haber nada por qué luchar. Nosotros queremos insistir en esto y llamarles a todos a que discutan o debatan esto y traten de anclar también, sobre todo porque ustedes son adherentes como organizaciones políticas o como individuos o como grupos o colectivos. Tenemos que lograr esto, que la gente empiece a identificar de su dolor, como explicaba Rodrigo, que se pregunte sobre el responsable de ese dolor. Exhortar a la gente a que reflexione sobre el responsable de ese dolor, y si coincide en esta parte, este es su lugar en la otra campaña. Y ya habrá tiempo y modo, o tendremos que construirlo, para discutir las propuestas de la medicina. Lo que pasa es que si no hacemos esto de construir esta relación en todas las resistencias que hay, este primer paso que se está planteando la otra campaña va a ser, me temo, demasiado tarde. Y está el otro problema que señalaban los compañeros también de Salvatierra y que tiene que ver, pues, con otras cosas. que nos decía, pide amplitud de criterio al EZLN para que no sea cabrón a la hora de sancionar errores o fallas. El papel del EZLN no es ser juez de nadie. Nosotros hicimos una propuesta, muchos se suman, y en todo momento vamos a evitar la tentación o la propuesta explícita de convertirnos en el juez de nadie. Cuando el EZLN ofrece respeto a las organizaciones y a sus liderazgos, es a esas organizaciones, pueblos o agrupamientos a los que les toca decidir si su dirigente es o no es. De la misma forma, el EZLN no recibe un cuestionamiento o se hace pato cuando lo recibe a que si Marcos es o no el vocero del EZLN o Marcos está mal pero las comunidades está bien. En todo caso, el lugar de Marcos lo decide el EZLN, así como el lugar de cada uno de los que dirigen, representan o son voceros en cada organización, lo decide su propia gente, no otra organización, mucho menos el EZLN. Y en ese sentido, cuando se trata de cometer errores y fallas, vamos en primer lugar nosotros, ¿no? No tendríamos ninguna autoridad para juzgar nada. De este triple fraude que se planteó aquí, fraude que se planteó aquí en esta reunión, el fraude a la educación superior, el fraude a las reformas del ISSSTE, el fraude a los compañeros de la caja de ahorros y el fraude a la moral religiosa que significa el yunque, hay que anclarlo a la hora que expliquemos o que hablemos más, anclarlo en esto del sistema capitalista y lo que significa, porque es en ese lugar donde otras rebeliones, otras luchas, otros dolores, como decía Rodrigo, van a encontrar el campo común. Si no va a pasar esto de que sea posible que hablen los trabajadores de intendencia de la escuela, como pasaron los compañeros estos de el colectivo socialista Unidos por el Socialismo, y aparte estén los maestros como de la educación, y aparte estén los estudiantes que se están preparando para ser maestros, porque no está esa liga que articule pues todo eso. Y aquí la trampa en la que no hay que caer es que no necesariamente es una organización política el que liga todo eso, una organización política a la que entren los trabajadores de intendencia, que entren los maestros, que entren los estudiantes que quieren ser maestros y que entren los padres de familia. Antes de eso está el sistema que es responsable de esos intendentes, de esos maestros, de esos alumnos que quieren ser. Por eso la otra campaña debe insistir una y otra vez en que es anticapitalista y de izquierda. Eso es lo que les queríamos decir nosotros, compañeros y compañeras. Gracias por la palabra, especialmente por lo del yunque. Pues si no, uno está como llanero solitario y luego llega uno a Guanajuato y nadie dice nada, pues se siente mal, ¿no? Gracias, compañeros, compañeras.